Cuando hablo de apapachar de más, no me refiero al sentimiento, sino a la conducta. Por supuesto que siempre querrás a tus hijos con todo tu corazón. Es en la expresión de este amor donde a veces puedes equivocarte, pues puedes llegar a hacerles un daño formativo si exageras en la manera en que le demuestras cariño. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, encantada de estar con ustedes compartiendo este espacio en donde hablamos de apapacho, ¿sí? Lo estoy diciendo en mexicano. En que consentimos a nuestros hijos de una manera que pueda hacerles daño. Porque podemos quererlos siempre, no duden en quererlos y darles besos y abrazos cuando se les pegue la gana. Traten de no hacerlos rabiar mucho si son medio adolescentes y demás, ¿no? Pero me refiero a cuando confundimos el amor con el hacerles todo. El verdaderamente solucionarles cualquier tipo de inconveniente, de no demandarles, es decir, desafiarlos a que hagan cosas, a que se tengan que esforzar, a que de repente no seas tú la que les prepares la cena, sino que la organicen ellos si están en una edad adecuada. No es falta de amor ni es desobligación de tu parte. Estas también son oportunidades formativas que te van a ayudar a que el hombre, la mujer, en caso de que lo sea, tenga herramientas para salir adelante. El apapachar de más inutiliza. Hace de tus hijos estos bebitos consentidos de mamá que verdaderamente se van al mundo siendo adultos, exigiendo ese mismo trato, no siendo capaz de devolver el cariño que se les da y teniendo muchas dificultades de pareja. Así que tengamos cuidado nada más. Siempre quieran mucho a sus hijos, pero a la hora de formarlos, analicen. Si de repente, obviamente, está enfermo, tiene gripa y le quieres llevar el caldito de pollo, llévaselo. No pasa nada, un ratito de verdadero apapacho maternal. Cuando son bebés, no hay brazos suficientes. Si tu bebé le gustan los brazos, dáselos. Va a llegar un momento en que no lo puedes cargar más. El que el orangután crezca tanto que más bien tú te cargue a ti, ¿no? El muchachillo. Eso es distinto. Es cuando ya están en un proceso de formación, ya es después de los 2 años cuando verdaderamente le empiezas a enseñar lecciones, en donde tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos en nuestra expresión de amor. Así que bueno, con esa las dejo y continúo con sus preguntas. Bueno, en esta ocasión quisiera juntar 2 preguntas porque me llegaron seguidas y curiosamente trataban sobre el mismo tema. Por ejemplo, tenemos que Francisca me pregunta cómo puedo superar las crisis de pánico. Miedo, me pone ella, entre paréntesis. Y luego Paola me escribe y me dice, hola doctora, le escribo porque hace ya casi 3 meses estoy pasando por crisis de pánico que después se transforman en angustias terribles. Estoy mal. Tengo 2 hijos chiquitos y quiero estar bien para ellos porque la mayoría del tiempo tengo mucha pena y esto ya no me deja vivir tranquila. Ni siquiera puedo subirme tranquila a un auto. Esto cambió totalmente mi vida. Antes era muy sonriente y ahora todos me dicen que ya no soy la misma. Deme una respuesta urgente, por favor. Muchas gracias. Así que, bueno, las crisis de pánico las origina un evento. No se dan solas. Sería muy útil, Paola, Francisca, que pensaran cuándo empezaron para tratar de encontrar el evento, el motivo por lo que les están dando. Mientras tanto, lo que necesitan es una terapia conductual. Busquen una psicóloga especializada en esto, en terapia conductual. ¿Por qué? Porque les va a dar técnicas de control. Lo que pasa cuando sentimos las crisis de pánico es que el organismo se sale de control. Se siente horrible, creen que se van a morir. Hay palpitaciones, sudoración, falta el aire, sientes que no puedes respirar. Es espantoso. Y por lo tanto, necesitamos enseñarle a nuestro organismo a contenerse, mantener la calma y ordenarlo, respiración, pensamientos, una serie de cosas. Pero se necesita toda una estrategia terapéutica y práctica. Paola, si verdaderamente te está inutilizando los ataques de ansiedad, tanto como para subirte a un automóvil o poderte hacer cargo de tus hijos, si necesitas a lo mejor por un momento corto algo muy suave de medicinas, de alopatía, ¿no? De medicinas, de medicamentos, de remedios. Entonces hay que ir con el psicólogo, el psiquiatra, perdón, para que él te pueda recetar algo al respecto. Pero ojalá con la pura terapia, Paola. ¿Por qué? Porque esto es una situación emocional. El medicamento puede ayudarte a calmar los síntomas, pero no la raíz del problema. Y con la psicóloga especialista en la terapia conductual, además de darte estrategias del manejo que te van a fortalecer y permitir que de aquí en adelante, así tengas 82 años, tú puedas seguir controlando tus crisis de pánico, además te va a ayudar, Paola Francisca, a encontrar la raíz del problema. Que eso es lo importante. Lo demás son síntomas. Y tú puedes curarte el dolor de estómago, ¿no? Pero si no sabes qué es porque tienes una hernia espantosa y necesitas cirugía, pues por más medicamentos contra el dolor que tomes, va a persistir el dolor porque no te has quitado lo que es el origen del problema. Entonces, ojalá encuentren el apoyo que necesiten y que muy pronto se sientan mejor, porque sí, las crisis de pánico son espantosas y muy inutilizantes, y es importante que vuelvan al mundo real. Después tenemos a Nelly, que nos dice: señora Mónica, estoy en un tremendo dilema. Mi marido, de un día para otro, después de haber estado juntos por 27 años, me dijo que me engañaba y se fue, sin dar explicación alguna. Aparte del tremendo golpe que me causó a mí y a mis hijos, todavía no puedo recuperarme porque mi matrimonio fue muy lindo y no le encuentro la explicación a lo que pasó. El dilema, aparte de no entender todo esto, son mis hijos. Uno quiere relacionarse con su papá, pero la hija está en un hermetismo conmigo y con su padre. Se encierra en sí misma y no hay opción de conversar con ella. Aparte de eso, mi marido no dio ninguna explicación y no se atreve a hablar del tema. Es algo muy extraño todo lo que está pasando. Trato en lo posible de llevar las cosas lo mejor posible, pero veo que no me resulta. Estoy muy confundida y no sé qué hacer. Agradecida por su atención. No dudo, Nelly, que si algo que no esperaba sucede, lo primero que causa es confusión y en este caso, además, pues mucho dolor. Si se fue con alguien más, no sabes cómo lamento que tu esposo haya elegido ese camino porque sentía que había problemas. Algo que me llama la atención, Nelly, y vale la pena que lo reflexiones, es que tú tienes esta imagen de un matrimonio muy lindo y tu marido evidentemente no sintió que las cosas estaban tan bien como para decidir un camino tan horrible, dejar esposa, hijos, y me voy con otra, ¿no? En vez de hablarlo, tratar de solucionarlo, en vez de ir a terapia, bueno, ya no le hicimos después de tratar por todos los medios de hacerla, entonces sabes que vamos a separarnos y bla, 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 para que después llegue el divorcio y después de muchos años llegue otra mujer, suponiendo que así fuera, no lo hizo. Primero, es tal el desconocimiento de la persona que es tu esposo que no viste algún tipo de señal, mi querida Nelly. Porque si verdaderamente no viste ningún tipo de señal, tu marido es un maestro del fraude, del engaño, de la actuación. Verdaderamente es una persona con rasgos psicópatas al poder vivir dos vidas y ser dos personas tan distintas que no dio la más mínima señal. O la otra posibilidad, mi querida Nelly, es que hubiera un grado de desconecte tal en su relación que tú le dieras muy poca importancia a lo que estaba pasando en su relación, no veías como que era tan grave que lo descuidaron. Y todo esto sirve para pensar un poco en cuál fue mi papel, o sea, tu papel, Nelly. Yo sé que aquí no se trata de ver quién fue el más malo, quién es el bueno, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. Se trata de aprender para lo que venga, para la vida sola, para la reconciliación, para lo que sea, Nelly, se trata de aprender qué pasó. Y yo puedo aprender mejor qué pasó si analizo cuál fue mi participación en todo esto. ¿Qué hice? ¿Qué no hice que debí de hacer? ¿Qué dije o qué me callé? Todo este análisis te puede ayudar a entender mejor lo sucedido, a no sentirte tan confundida, porque yo creo que la confusión aumenta el dolor, Nelly. porque te sientes sorprendida, pero si de repente dices, ah, ya entendí, claro, fue por esto, no va a reducir el dolor porque el hecho persiste. Ahí se ya se fue tu marido, ya, ¿no? Toda esta problemática. Pero créeme que va a haber un grado mayor de tranquilidad interna al saber por qué pasó y al asumir las responsabilidades que se tengan que asumir, por un lado. Por el otro están tus hijos. Cada uno está viviendo esta misma confusión y un duelo por la pérdida de su familia. Para tu hijo es importante esta conexión con su papá y, por lo tanto, si lo está tratando de ver, de relacionarse con él, a lo mejor de pedirle explicaciones, no lo detengas, deja que él mismo, si tienen 27 años de casado, quiero pensar que tus hijos ya son mayores, lo maneje como sea. Y dale a tu hija el tiempo que necesita. Tú nada más mantente cerca. Dile, mira, hija, yo sé que no la estarás pasando bien con todo esto de tu papá y yo. Aquí estoy. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Mientras tanto, dime, ¿cómo me necesitas? ¿Necesitas que te traiga un tecito caliente todas las noches? Te lo traigo. ¿Necesitas que nada más te deje sola y yo? Te dejo sola, mi amor, y yo nada más estoy a tus alrededores para cuando quieras volver. No, mamá, no sé ni qué quiero. Ah, perfecto, vieja, aquí estoy. Y vas y le, cuando vayas tú por un vasito de agua, se lo llevas a ella. Hablan de la vida y de los pajaritos y del clima y de lo que sea. Pero deja que ella misma viva su duelo, porque es un proceso bien personal, bien individual, y yo espero que si sabe que se te tiene cerca, puede recurrir a ti en un momento en que verdaderamente necesite o de hablar o de ayuda. Ánimo, Nelly, yo sé que es bien difícil y yo sé que no te he dicho cosas fáciles, pero las cosas se van a calmar, las cosas se van a tranquilizar. Y a pesar de que ustedes no volvieran a estar juntos, no lo sé, y el dolor no se va a quitar, va a llegar un momento en que no va a ser tan intenso y no lo vas a sentir tan frecuentemente como ahora. Es decir, vas a estar más tranquila. Pero échale ganas, sigue levantándote todas las mañanas, sal a, o a trabajar o a tus actividades que tenías antes, sigue con la vida, incorpórate a la vida, Nelly, que eso te va a ayudar también muchísimo en el ánimo, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Después está Mónica que me dice, hola Mónica, mi tocaya. Gracias por tener este medio para comunicarnos y en este momento en particular buscar tu consejo. Mi hija de 26 años se casó hace un año 6 meses y ha venido con problemas por la inmadurez de ambos, pero más por la falta de compromiso de su esposo. Él todavía no termina sus estudios. En este tiempo de matrimonio ha tenido 4 trabajos y tiene un hijo de su matrimonio anterior de 8 años al que hasta hoy no logra sustentarlo económicamente. Mi hija es una profesional y tiene 2 empleos y con ello ha logrado afrontar los gastos en que incurrieron, como fue comprar un auto nuevo y otros pequeños gastos. Pero no han logrado cumplir con gastos básicos, como arriendo. Bueno, más o menos puedes tener un cuadro de la situación. Lo cierto es que mi hija resolvió separarse porque había conversado con él varias veces pidiéndole una actitud más responsable, cansada de no conseguir nada, aún hablando una vez con los padres de su esposo también. Nosotros con mi esposo la aceptamos en la casa de vuelta y el esposo se fue a la de él. Pero la verdad, estoy con muchas dudas. ¿Hicimos lo correcto? ¿Debemos apoyarlos económicamente para que mi hija no tenga toda la carga? ¿Debemos hablar con el esposo de ella o con los padres de él? En fin, Mónica, te pido con todo el corazón que me orientes porque la verdad estoy perdida y no sé qué camino tomar. Estoy consciente que así como mi hija tomó la decisión de casarse con todo lo que ello implicaba y conociendo la situación de él, repito esta frase, Mónica, porque es importante. Con todo lo que ello implicaba y conociendo la situación de él, ahora también es ella la que debe afrontar esta situación. Pero lo triste de todo es que ella está embarazada de 4 meses y la situación se hace más difícil por este hecho. Te lo pido de favor, Mónica, dame una luz. Gracias de antemano por tu siempre sabia respuesta. Un saludo cordial. Ay, Mónica, espero que sea sabia la respuesta, porque la verdad es que tu hija sí supo complicársela por todos lados. Lo lamento muchísimo por este nieto, por ustedes, por tu hija, por su esposo. Realmente es una situación muy triste, porque nada más con ver lo que el hombre no había logrado. No puede mantener a su hijo de 8 años, no puede sostener un trabajo. O sea, se veía que no era madera de padre y esposo desde antes de casarse, pero bueno, tu hija se casó. Y viendo que no puede sostener un trabajo, dijo, bueno, ¿por qué no me embarazo? Pues para ver cómo hacemos familia, ¿no? Y obviamente las cosas caen por su propio peso y decidió separarse. La verdad es que mi sugerencia sería que tu hija a sus 26 empezara a crecer. Yo creo que especialmente si está embarazada, si en este momento requiere de por lo menos techo de parte de sus papás, lo tenga. Pero yo creo que la economía de su sustento debe ser responsabilidad pues de ella, porque económicamente es viuda, ¿no? El hombre no da ni para el hijo de 8 años ni para esta nueva familia. Tristemente no da. A lo mejor dentro de su matrimonio, y eso podría ser hablarlo con ella, resulta que ella es más capaz de ser la proveedora económica y él el que se quede en casa formando hijos. No sería la primera vez que esto sucede, Mónica. Hay que aceptar estas diferencias que ocurren a veces de lo que con más frecuencia vemos en otros matrimonios en donde ella, pues porque es la que tiene el bebé en la barriga y luego lo tiene en los brazos, pues se queda más tiempo en casa mientras que él provee, bla, 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 bla. O los dos al parejo proveen para la familia, ¿no? Aquí en este caso a lo mejor él va a ser el que provea poco o no provea, pero se quede haciendo otras labores del equipo de la familia, porque lo que yo siempre he creído es que la familia es un equipo. Unos se dedican a unas cosas de acuerdo a sus habilidades y otros a otras, dentro de la casa y fuera de ella en el trabajo. Dentro de lo que necesitamos como equipo es sostenernos económicamente. Bueno, ¿cuánto aportas tú? ¿Cuánto yo? ¿Quién es más hábil para aportar más para que podamos vivir de acuerdo a lo que necesitamos? Bla, bla, bla. Y el que sea, mamá o papá. La verdad es que yo creo que los primeros 3 años es ideal que la mamá sea la que esté con el hijo, pero cuando no es, no es, Mónica. Puedes proponerlo a tu hija y tal vez hablar con los dos juntos para proponérselos y ustedes decidan. Pero si no, a ver, hija, si van a estar separados, si ya no van a volver a estar juntos, yo creo que de todas maneras hay que hacer el proceso, ya sea legal, el acuerdo notarial, como sea, de que él va a aportar, aunque sea $1.50 de su ingreso para este hijo suyo, mientras que, hija, tú vas a tenerte que hacer cargo de todo lo demás. Y todo lo demás implica también un poco de dar aquí para la casa. No va a ser una cantidad que verdaderamente te sostenga. O sea, vivir en una casa como la que a lo mejor tú vives, Mónica, le costaría a tu hija mucho más. Tú le vas a subsidiar un buen pedazo. Pero, por favor, si puedes dar el 2% de tu sueldo, hija, vas a dar el 2% de tu sueldo y lo demás se va a llevar para la manutención tuya y de tu bebé. Médicos, ropa, pasta de dientes, bla, bla, bla. La mujer tiene 26 años y tomó una serie de conscientes decisiones, Mónica, y es un momento precisamente del tema del programa. De apapáchala en cuanto a expresiones de amor, cariño, consuelo, agárrala de la mano, carga a su bebé, que padrísimo, vas a tener un nieto. Todo es perfecto, pero a la hora de exigir para que tu hija crezca como persona, se levante y se fortalezca, tienes tú que también ser bien fuerte para fortalecerla a ella, ¿me explico? Entonces, esta es mi perspectiva, Mónica. Tómala o deséchala de acuerdo a lo que tú creas más conveniente. Yo creo que darle techo, pero subsidiándola un poco en los gastos, pero haciendo a ella responsable, tratando de orientarla en cuanto a cómo manejar esta separación y las exigencias que le debe hacer a su esposo, ayudándole a entender quién es el marido y en vez de tener la expectativa, es que él debería de, pues sí, pues ojalá debiera, no lo ha hecho ni por el de 8 años, ¿no? Pero entonces vamos a demandarle, si no lo hace por palabra, de manera legal, lo que deba de aportar para su hijo. Y lo demás, hijita, te toca a ti. Ojalá podamos seguir en contacto, Mónica, para apoyarlos en lo que necesiten, ¿ok? Posteriormente está Jimena, que me dice, hola, quisiera pedir ayuda para resolver mi personalidad. Soy muy impulsiva. Hago y digo cosas sin pensar. Me enfado con facilidad. Todo esto me está trayendo problemas con mi pareja. Lo bueno es que quiere ayudarme. Me gustaría saber qué tendré que hacer para mejorar, cómo ejercitar mi personalidad y ser más agradable. Le agradecería mucho su respuesta. A ver, Jimena, se va a necesitar de tiempo. Primero, no creas que de la noche a la mañana tú vas a ser la florecita del campo dulce y cariñosa, ¿ok? Toma tiempo y práctica. Lo primero es identificar cuándo te pones pesada. Porque seguramente mientras todo es lindo y amoroso y te dan toda la razón y todo te dicen que sí, tú eres la más linda de las Jimenas. Pero si alguien se atreve a no seguir tus planes, a no continuar con tus sugerencias, a llevarte la contraria, de alguna manera esto viene de tu formación, pero identifica si hay días, si hay lugares, si hay personas con las que más lo haces y sobre qué temas. Primero es el estudio. para después decir, fíjate que solo es con mi novio y solo cuando pasa esto, Mónica. Por favor, usa 2 semanas de estudio. Piensa, ve escribiendo, llévate una libretita o anótalo en tu celular, lo que vaya surgiendo, porque a lo mejor vas caminando por la calle y dices, ay, claro, me enojo cuando, y ahí anótalo. Y vuélveme a escribir. Y créeme que te voy a tratar de dar ideas de cómo irlo manejando y suavizando de tal forma que puedas tener una buena relación de pareja, una buena vida, Jimena, que es lo que estoy segura es lo que tú quieres, ¿ok? Así que 2 semanas desde que me oyes hasta que me vuelves a escribir, Jimena, y ya te voy a decir el segundo paso, ¿de acuerdo? Espero tu correo. Yolanda, muy cortito pero bien concreta, me dice, ¿cómo olvidar a alguien a quien le entregaste la virginidad? A ver, no lo vas a olvidar nunca, Yolanda. Yo sé que te refieres a cómo no sentir lo que sientes, ¿no? No al olvido en sí de la memoria. Mira, la verdad es que lo único que queda es aprender, es acordarte de esta experiencia, es saber cuidar mejor tu corazón. Porque curiosamente al entregar tu virginidad, entregaste también el corazón, Yolanda. Y a lo mejor lo entregaste o muy pronto o sin analizar mucho a quien se lo estabas entregando de tal manera que se convirtió en algo fugaz, no una relación que se quedó permanente. Y por eso hay que tener un proceso de selección. Cuando andamos con alguien, no se trata de que a la primera yo me esté acostando contigo. Perdóname, este cuerpecito que ves aquí, esta mente, esta persona que soy yo, Yolanda, requiere de mucho más que una buena cena, que 2 tardes agradables o que me digas 4 cosas lindas para darlo. Para darme toda, necesitas ganarme toda. Y para ganarme toda, se necesita un proceso en la relación, Yolanda. Entonces, no lo olvides. Aprende. ¿Te va a doler? Sí. Espero que cada vez menos intensamente. Pero no va a haber servido de nada esta triste experiencia de estar dolida porque ya no estás con quien le entregaste tu virginidad si no le aprendes y mejoras en la siguiente vez. ¿Me explico, Yolanda? Ánimo. La verdad es que al final eres una mujer más sabia. Eres una mujer más fuerte. Duele horrible, ya lo sé. Pero verás cómo, si lo haces mejor para la próxima, podrás decir, bueno, mira, de todo esto salió esto bueno. Y habrá valido la pena, ¿me explico? Así que bueno, ánimo y seguimos en contacto. Adela, después, me dice, no sé qué hacer con mi hija de 17 años, que aún se orina. Ella no quiere ir al médico y ahora va de gira de estudio y no sé cómo le va a hacer. Mira, Adela, pues si ella no quiere ir al médico, va a ir a su viaje con sus compañeros de colegio, déjala que se haga bolas, ya está grandecita, y vamos a ver qué inventa para remediarlo. A lo mejor resulta que solo se moja en la noche contigo, en su casa, con quien tiene confianza. Esto habla de una terapia, por un lado. Por otro, del viaje de estudios no te preocupes, deja que lo haga y que ella se organice. A lo mejor, si tu correo llegó hace un tiempo, a lo mejor ya hasta se fue de viaje y volvió. Espero que le haya ido bien y que lo haya manejado adecuadamente, porque ya sabe a lo que se arriesga, si pues se sabe esto que le pasa. Y por otro lado, cuando se trata de un tema de salud, de vida o muerte, no lo voy a poner tan dramático, Adela, pero esto es un problema de la salud de tu hija. No sé por qué le das chance de que no quiere ir al médico y no vaya. Porque todavía es menor de edad, ¿eh? Todavía es una hija dependiente. Y se supone, mi querida Adela, que tú mandas. Y puedes, tienes el poder de hacerle la vida miserable. Si ella no cumple con las reglas de la casa. Y parte de las reglas de la casa es respetarte y obedecerte. Más cuando se trata de que tú estás haciendo algo por atenderla, por salvarle la vida en cuanto a qué tal que tiene una condición delicada. A lo mejor no, a lo mejor es algo emocional y necesita terapia. Ok, ni hablar, vamos a llegar a eso. Pero ¿sabes qué, Juanita? Voy a decir a Adela que tu hija se llama Juanita, no tengo idea cómo se llame. Hice una cita para ir a ver al doctor el viernes en la tarde. Vamos a ir. Si no, créeme, hija, me voy a tener que ver en la necesidad de cortarte A, B y C. No quiero. Yo quiero que tengas A, B y C. Pero es mi responsabilidad cuidarte todavía. Y necesito saber que tú estás bien. Si el doctor me dice, no, señor, está perfecto, no hay nada en su cuerpo, ni nada que esté fallando. O sí, fíjese que tiene una vejiga muy chica, pero con hacer este ejercicio, bla, 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 va a estar muy bien. Entonces ya, te dejo de dar lata. Pero por lo pronto tengo la obligación. No es porque yo quiera llevarte al doctor, me muero de ganas de ir al médico. No, yo tengo que cuidarte. Y así como te puse la vacuna cuando fuiste chica, ahora tengo que llevarte al médico. Así que vamos a ir. Si quieres, después te invito un helado para no hacerlo tan nefasto la ida, porque a mí también me da flojera, hija. Yo te entiendo, qué lata. pero vamos a ir. ¿Me explico? Esto es la cariñosa firmeza de que no tienes opción, pero mira, te lo estoy suavizando un poco. Pero es necesario porque no sabes qué está pasando y es importante. A los 17 años no está bien que tu hija siga mojando la cama. Así que fuerza, Adela, se puede, ¿ok? Y seguimos en contacto, cuéntame cómo va. Natalie, por otro lado, me dice, hola, tengo una hija de 6 meses, no estoy con su papá porque desde que quedé embarazada me trató de lo peor. Ahora quiere que regrese con él después de todo el daño que me hizo. Es bien violento. Yo no quiero estar con él, pero pienso en mi hija y quiero que ella sea feliz. Tampoco él es afectivo con la niña. A veces pienso que no la quiere porque no le demuestra. Y tal vez, si estuviéramos juntos y la viera más, la tomaría más cariño. Solo la ve domingo por medio. A ver, Natalie, yo soy una mujer que trabaja por la familia. La verdad es que me he esforzado todos estos años que llevo de... Imagínate, desde el 86 terminé la carrera, entonces muchos años de trabajo tratando de ayudar con sugerencias e ideas a mantener a la pareja junta, ¿ok? Que además se lleven bien y se quieran mucho y bla, 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 por el bien de la familia. Pero, Natalie, hay casos en que yo creo que lo mejor es no estar juntos, fíjate tú. La violencia es el primero de mi lista, así te la pongo, el primero de mi lista. Definitivamente a cualquier hijo, a tu niñita, le haría mejor tener a papá y mamá juntos bajo el mismo techo felices y tranquilos. Pero a tu hija, porque quieres que ella sea feliz, ¿verdad? Tú dime si a tu hija le va a ser feliz ver que le pegan a su mamá. Que a lo mejor le pegan a ella, porque si él no es afectivo con ella, si es alejado emocionalmente de tu hija, no la va a hacer feliz, Natalie. Si tu pareja o el papá de tu hija quisiera ir a terapia, de control de ira, a manejo de su violencia. Hay muchos, en muchos lados hay grupos muy buenos. Después de un año de estar en terapia, sin ustedes estar juntos, pudieras empezar a pensar en volver a salir para ver qué tal se porta. Así te la pongo, Natalie. Pero el que regrese a tu casa va a traer problemas más serios o que regresen a estar juntos. Lo lamento, realmente pues la escogida de papá de tu hija no fue la mejor, no fue tu mejor elección porque este hombre es muy violento. Precisamente por protección de tu hija, por protección tuya, en este caso es bueno que se queden separados, Natalie. Si la ve un domingo cada 15 días, ni hablar, que la siga viendo así, tal vez sí, verse un poco más frecuentemente, pero no solos, no, me da miedo que también sea violento con tu hija. Necesite supervisión. Y si quiere regresar, que solo sea bajo la condición de un año de terapia, Natalie. Créeme que te estoy salvando de una golpiza, espero. Salvando de una vida tormentosa y de que además tu hija sea formada como para que también se vuelva una víctima de violencia intrafamiliar. Así que cuídate, ánimo y seguimos en contacto. Y esto es todo, amigos, por el día de hoy. Así que espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.